Salmo 69. Ahora, quizás estás aquí y has estado clamando durante mucho tiempo para que Dios te ayude en tus pruebas. Y quizás Dios no está respondiendo a tu oración en el momento. Y pasa el tiempo y sigues clamando. Quizás aparenta que Dios te ha abandonado. O quizás estás en medio de la aflicción y es insoportable. Y quizás te estás ahogando en tus problemas. Quizás ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Quizás tus enemigos son abundantes y buscan tu mal, buscan tu ruina. Quizás estás sufriendo rechazo por tu fe. Quizás los malos mienten sobre ti. Quizás los malos buscan arruinarte la vida. Quizás tienes muchos en tu contra. Quizás parece imposible salir de tus circunstancias adversas. Quizás estás miserable. Y quizás necesitas ayuda inmediata. Pues aquí el salmista en Salmo 69 nos exhorta a seguir confiando en Dios, dando testimonio de que merece la pena confiar en Dios. Y que dando testimonio que la fidelidad de Dios es mayor que los ataques de los enemigos. Y esta mañana vimos los primeros 12 versículos y vamos a continuar viendo el resto del salmo, donde el salmista tiene varias plegarias, varias peticiones, y luego muestra razones por las que necesita tanta ayuda, y hay como protestas, como protesta de la situación en la que se encuentra. Pero aunque empieza el salmo en angustia extrema y está desesperado por la situación en la que se encuentra, de tanta aflicción, de tantos enemigos que buscan su ruina, que le hacen pagar deudas que él no tiene, le acusan de cosas que él no ha hecho, y está sufriendo, y lo que desea es que Dios sea glorificado, y que los justos sean vindicados y sean defendidos, y que los malos reciban lo que ellos se merecen. Y por ello vemos cómo el salmista refleja un conocimiento especial de Dios. Refleja que entiende los atributos de Dios y cómo Dios está con él a pesar de las pruebas. Y por ello puede terminar el salmo en confianza total. Porque sabe que aún en medio de la aflicción puede confiar en Dios. Y puede seguir orando a Dios. Y merece la pena seguir orando a Dios porque Dios es leal. Y porque su favor es eterno. Porque su dedicación es total para aquel que es justo, aquel que le teme. Y por ello puede alabar y puede estar lleno de gratitud en medio de la aflicción. Por ello, si Dios lo permite, veremos el versículo 13 hasta el versículo 36 y veremos que en tiempos de aflicción, ten fe en la misericordia de Yahweh. En tiempos de aflicción, ten fe en la misericordia de Yahweh. Ahora, quiero empezar leyendo el salmo completo para que podamos entender el contexto y cómo refleja esta confianza en Dios, aunque empieza un poquito desesperado, porque necesita ayuda inmediata, lleva clamando, ya está cansado de clamar, pero aún así sigue confiando en Dios. Y voy a empezar leyendo con el título, aquí es Salmo 69, el título dice: al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Sean avergonzados por causa mía. Perdón, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a serles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades, no escondas de tus siervos tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Jerusalén, y habitará allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Ahora, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 36... en que en tiempos de aflicción ten fe en la misericordia de Yahweh. Ahora, ya en los primeros 12 versículos ha estado expresando cómo confía en la fidelidad de Dios, porque es mayor que los ataques de los enemigos, y está sufriendo, y por ello vemos esas peticiones de ayuda, esas plegarias en versículo 1: ¡sálvame, oh Dios! En versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y entonces, entre medias de esas plegarias, y después de la primera plegaria en versículo 1 vemos una protesta y cómo explica la situación en la que se encuentra del versículo 1 al versículo 5. Luego tenemos la segunda plegaria en versículo 6 y la siguiente protesta del versículo 7 hasta el versículo 12. Y llegamos aquí al versículo 13, donde otra vez clama a Dios y le vemos en esta constante oración a Dios. Sigue orando a Dios porque sabe que Dios está disponible y que va a ayudar en su tiempo. Y por ello aquí en versículo 13 dice: pero yo a ti oraba. En medio de esa aflicción, esto realmente es un buen testimonio, es un buen ejemplo a seguir para nosotros. Cuando nos encontramos en aflicción, cuando la presión es grande, cuando parece imposible escapar las garras de nuestros enemigos y parece difícil sobrevivir, hay que seguir orando. Y aquí el salmista dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y en esa frase realmente está expresando la confianza en que Dios va a actuar en su tiempo, de acuerdo a su buena voluntad. Porque el salmista conoce el carácter de Dios. Sabe que Dios es misericordioso. Sabe que Dios es bondadoso. Sabe que Dios actúa de acuerdo a su fidelidad. Y por ello dice: al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Eso es versículo 13 del Salmo 69. Y aquí expresa esta confianza en la abundancia de la misericordia de Dios. Ese término ahí traducido, misericordia, es el término en el lenguaje original, gesed, que es la idea de amor leal, de fidelidad. Refleja favor eterno, una dedicación a hacer lo que es bueno y bondadoso y amoroso. Y Dios está lleno de misericordia. Por eso, por la abundancia de tu misericordia. Y al mismo tiempo dice: por la verdad de tu salvación. Ese término verdad en el lenguaje original se refiere a algo que es fiel, algo que es duradero, algo que permanece, porque la verdad permanece, porque la verdad es segura y es fiel. Y entonces aquí viendo la fidelidad de la salvación de Dios, de que es verdad, de que puedes confiar en que Dios va a salvar y lo va a hacer conforme a su misericordia. Y por ello el salmista pide que Dios le escuche. Por eso dice: escúchame. Y es que el tiempo de Dios es perfecto. Por ello el salmista confía en el tiempo de Dios, porque siempre es mejor. En Salmo 31, del 14 al 15, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Eso es Salmo 31, del 14 al 15, donde básicamente le dice a Dios: tú tienes control sobre mis tiempos. Y dando a entender que él sabe que Yahweh es soberano y que todo lo que ocurre es bajo la soberanía de Dios, en el tiempo de Dios. Y puede confiar en Dios por su abundante misericordia, realmente reflejando su revelación ahí en Éxodo 34, versículo 6, cuando Moisés dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es Éxodo 34, versículo 6, reflejando ese carácter de Dios, esos atributos de misericordia y piedad y paciencia y fidelidad, verdad, grande misericordia. También en Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es Salmo 103, versículo 8. Y el salmista, al conocer a Dios, sabe que puede depender de Dios. Y por ello puede pedir que Dios escuche cuando y continúa orando, porque sabe que Dios va a escuchar y va a atender y va a responder. Y en versículo 14 dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Y en el versículo 14 y versículo 15 vuelve a expresar la situación tan desesperada en la que se encuentra, donde está en el barro, en el lodo, y está metido en ello hasta el cuello y no puede salir. Y las aguas, esas corrientes que le vienen y le están cubriendo, le están ahogando. Es como ya lo ha expresado en los primeros versículos del Salmo, cuando en versículo 1, Salmo 69, versículo 1, dice: porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado, que es la idea de inundar, de ahogar. Y lo que refleja es la situación tan desesperada en la que se encuentra, porque se está ahogando. Ya no tiene aire para respirar y necesita ayuda inmediata, y por ello clama a Dios. Y vuelve a clamar aquí en versículo 14 cuando dice: ¡sácame del lodo! No sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen. Está pidiendo escape. Está pidiendo que Dios le salve y le libere. Y está esperando en Dios. En Salmo 40, del 1 al 3, es bastante similar a esta idea de estar en medio del lodo, cuando en Salmo 40, del 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3, donde vemos el salmista esperando con paciencia en Dios, porque Dios es fiel, y al clamar él a Dios, Dios oyó su clamor y le rescató de ese pozo, le rescató de estar metido en ese lodo, y le dio estabilidad, le dio fuerza, le dio gozo, le dio un cántico nuevo, le dio gratitud. Y el salmista quiere dar testimonio de ello para que los que temen a Dios sepan que Dios sí está con ellos. Y eso es lo que está reflejando aquí el Salmo 69, versículo 14, cuando está pidiendo que Dios le saque del lodo y que no sea sumergido, sino que Dios le libere. Y en versículo 15 dice: no me anegue la corriente. Ese término anegue es la idea de inundar, de ahogar. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Está hablando en términos de muerte, o sea, que no muera, que no muera ahogado por esta presión tan grande. Y es que no quiere ir al lugar de los muertos, sino quiere seguir alabando a Dios y dando testimonio de que Dios sí escucha la oración del justo, sí defiende a los rectos, sí escucha al clamor de aquel que se humilla, tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios. Por ello en versículo 16 continúa en esta petición diciendo: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Otra vez enfatizando el carácter de Dios, hablando de su misericordia, que es placentera. Ese término benigna, la idea de buena, placentera, deseable. Y otra vez usa el término misericordia, el término en el lenguaje original gesed, refiriéndose a esa lealtad, ese amor leal, ese favor eterno que Dios refleja para aquellos que le temen. Y es que es placentera la misericordia de Dios. Por ello pide que Dios le responda, que actúe conforme a su misericordia y que le mire, que es la idea de voltearse. Voltearse a mirar para que le pueda rescatar, para que pueda ver su situación de desespero y pueda actuar y pueda ayudar. Por eso dice, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Está pidiendo que Dios actúe conforme a la abundancia de su compasión. Ahora en versículo 13 ya ha mencionado la abundancia de la misericordia de Dios. Aquí menciona estas piedades, esta compasión. Porque necesita que Dios actúe. Y al pedir que Dios tenga piedad de él, realmente nos recuerda al Salmo 51, del 1 al 2, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es Salmo 51, del versículo 1 al versículo 2, donde vemos al salmista orando a Dios, pidiendo perdón por su pecado, y el contexto nos lo da el título del Salmo, dice cuando, es Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y entonces ahí es cuando David se da cuenta de que no puede esconder su pecado y se arrepiente de su pecado, y al conocer el carácter de Dios puede clamar a Dios y saber que va a recibir compasión, y por ello está pidiendo que Dios tenga piedad de él conforme a su misericordia. Y entonces aquí vemos volviendo aquí a Salmo 69 versículo 16, cuando dice, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y el salmista está reflejando ese conocimiento de Dios. Conocimiento de los atributos de Dios. Conocimiento de quién Dios es y cómo actúa Dios. Y por ello puede clamar que Dios actúe, que Dios responda. Porque sabe que Dios ha escuchado y ha oído su clamor. Porque él se ha mantenido recto y ha hecho lo justo delante de Dios. Y por ello Dios va a escuchar y va a responder. En versículo 17 dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Lo que está pidiendo es que Dios le mire, porque al mirarle le ayuda a entender que realmente va a actuar. Está observando y viendo su aflicción y va a estar dispuesto a ayudar, va a estar dispuesto a actuar cuando su rostro está dirigido hacia él. Y está en angustia y necesita ayuda. Y por eso dice, apresúrate, óyeme, porque necesita ayuda inmediata. Y por ello pide que Dios le ayude, que Dios escuche. Y en versículo 18 dice, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Ese término líbrame es la idea de dar rescate. Y la idea de redimirla es la idea de comprarla de vuelta. Y es que necesita que Dios actúe como solamente Él puede actuar. Y que le libre de sus enemigos. Y que sea ese Dios guerrero y el Dios soberano, el Señor de los cielos y la tierra. Y como nos dice el versículo 6, el Señor Jehová de los ejércitos. Aquel que tiene autoridad y que gobierna los ejércitos, y por ello es el Dios guerrero al cual nadie puede resistir, al cual nadie puede vencer. Y por ello el salmista clama a Dios para que actúe y que le defienda de sus adversarios, de sus enemigos. Entonces después de esta plegaria, pidiendo que Dios le libre de sus enemigos, y realmente está dejando su vida en las manos de Dios, como en Salmo 31, versículo 5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y después de hacer esta petición de que Dios le libre y le rescate, vemos como por última vez en este salmo, del versículo 19 al versículo 21, demuestra su situación. Es como una protesta por lo que está pasando, porque está recibiendo afrenta y vergüenza y oprobio, y sus adversarios le están dañando. En versículo 19 dice: tú sabes mi afrenta. Aquí otra vez enfatizando el conocimiento de Dios. Porque en versículo 5 ya ha expresado ese conocimiento de Dios cuando dice: Dios, tú conoces. Y es porque Dios nos conoce bien. Es porque nada podemos esconder de Dios. Y por ello le dice ahí en versículo 19: tú sabes. Tú sabes. Y eso debe ser de gozo para aquel que teme a Dios. Debe ser causa de alivio cuando estás en las pruebas y recuerdas que Dios sabe, que Dios conoce. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce por lo que estás pasando. Dios conoce aquellos que te están atacando y todo lo que te están haciendo. Dios conoce todas las injusticias. Dios conoce todas las infidelidades. Dios conoce todas tus pruebas. Es que Dios sabe. Y por ello aquí el salmista dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Ese término afrenta ahí en versículo 19, traducido afrenta, es la idea en el lenguaje original de desgracia, de desprecio, de abuso. Está recibiendo abusos y desprecios. Dice: mi confusión. Ese término confusión se refiere a una vergüenza. Está avergonzado porque no entiende lo que está pasando. Por eso está confuso. Dice: y mi oprobio. Ese término oprobio es la idea de insulto, reproche. Eso es lo que está recibiendo de sus adversarios. Por ello dice al final del versículo 19: delante de ti están todos mis adversarios. Y él sabe que Dios conoce. Y el Salmo 139 realmente enfatiza que Dios conoce. Y por ello el salmista, después de considerar cómo Dios le ha examinado y le ha conocido en su andar diario, en todo lugar donde él está, dice en versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque al conocer el carácter de Dios, él sabe que no puede esconderse de Dios. Eso era Salmo 139, versículo 6. Y él sabe que no puede esconderse de Dios. Y aunque quisiera esconderse, aún en las tinieblas, Dios puede ver. Y eso es de ánimo para aquellos que hacen lo recto, para aquellos que viven en el temor de Dios, porque Dios sabe. Y eso es lo que el salmista aquí refleja en versículo 19, cuando dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Y delante de ti están todos mis adversarios. Versículo 20: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Ese término escarnio es la idea de un desprecio. Está recibiendo desprecio. Dice que ha quebrantado mi corazón, le ha roto. Dice: estoy acongojado. Ese término acongojado es la idea de enfermo. Y está sufriendo en angustia y está esperando que quizás sus familiares o quizás sus amigos o aquellos que están cercanos a él le van a ayudar, le van a aconsejar. Pero se da cuenta de cuando espera, dice: esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Le desampararon, le abandonaron, le dejaron, dice, y consoladores, y ninguno hallé. Y es que está sufriendo porque le han rechazado. Incluso en versículo 8 dice: extraño me he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es en su dedicación a Dios, todos le han rechazado porque no quieren vivir para Dios. Y le han rechazado y por ello él no haya consoladores. Y clama a Dios para que responda. Y sabe que Dios va a responder en su tiempo y por ello descansa en Dios. Pero ahora está considerando lo que le están haciendo. Dice, versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese término hiel se refiere a una planta, y es una planta amarga, incluso es una planta venenosa. También es posible que quizás se refiera a veneno de serpiente, pero el punto es que es venenosa. Lo cual vemos que aquí sus enemigos y sus adversarios le están intentando dañar. Lo interesante es que esto luego en el Nuevo Testamento lo aplica directamente a Cristo. Ahí en Mateo 27, el 33 al 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. En versículo 46, esto es Mateo 27, 46 al 48, dice que llegando a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lamna sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama, este. Y al instante, corriendo a uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Eso es Mateo 27, del 46 al 48. Lo que realmente está cumpliendo aquí este pasaje de Salmo 69, versículo 21, ahí en el ministerio de Cristo. También en Juan 19, del 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso es Juan 19, del 28 al 30, donde vemos ese testimonio también de Juan del cumplimiento de este pasaje aquí en el ministerio y en la vida de Jesús. Pero aquí el salmista está expresando la angustia en la que se encuentra. Y en versículo 22 vemos un contraste entre cómo reaccionó Jesús hacia aquellos que le dañaban. Porque Jesús perdona y provee perdón y ora por sus perseguidores. Y aquí el salmista lo que está orando es por juicio. Que Dios les maldiga por sus maldiciones. Que les dé el juicio que ellos se merecen por su maldad. Y por ello en versículo 2 dice: sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien, por tropiezo. Entonces está pidiendo que incluso cuando se reúnan a comer, ese convite es la idea de en el lenguaje original ese término convite es la idea de mesa, entonces se refiere cuando se reúnen para comer, para estar en la mesa, que eso sea un lazo para ellos, que sea una trampa. Ese término lazo se refiere a una trampa para pájaros. Dice: lo que es para bien, o sea, aquello que es completo y entero para prosperidad, que es intacto, que realmente sea para tropiezo. Ese término he traducido tropiezo, se refiere a una trampa. Entonces, que caigan en una trampa, es básicamente lo que está pidiendo el salmista. Que le caigan sobre sí mismo sus trampas. Y aquí, y continúa el salmista reflejando el odio que Dios tiene hacia el pecado. Y el salmista está lanzando las maldiciones de Dios contra aquellos que persisten en maldad, que persisten rechazando a Dios. Lo cual, aquí el versículo 22, lo usa Pablo ahí en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, del 9 al 10, cuando dice: y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobianles la espalda para siempre. Usando aquí el pasaje el de Salmo 69, versículo 22 y versículo 23, donde el salmista está pidiendo que Dios les dé su merecido a los malos, incluso que les quite toda vitalidad y toda fuerza. Como dice ahí versículo 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Quiere que le quite la fuerza que tienen. Y haz temblar continuamente sus lomos. Es que le quite la valentía que tienen, para que tiemblan constantemente. Y en versículo 24 pide que Dios derrame su ira sobre ellos, como va a hacer con los malos. Y en versículo 24 dice: derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Y vemos como eso se usa en el Nuevo Testamento también, en Apocalipsis 16, versículo 1, cuando dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. No, eso es lo que nos dice Romanos 1:18. La ira de Dios contra toda maldad. Y eso es lo que está reflejando el salmista. Eso es lo que desea, que los malos reciban la ira de Dios. En versículo 25 pide que Dios les destruya y destruya sus hogares, y que ellos pierdan sus casas, sus familias, y que pierdan sus futuros. Porque dice: sea su palacio asolado. Ahí traducido palacio, realmente en el lenguaje original se refiere al campamento de ellos. Y que su campamento sea destruido. Porque asolado es la idea de ser desierto. Y por ello dice: sea su palacio asolado. Y en sus tiendas no haya morador. Es como el Salmo 109, del versículo 5 al versículo 17, cuando dice: me devuelven mal por bien y odio por amor. Ponen sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, y quebrantó al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y esta la sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Eso es Salmo 109, del 5 al 17, donde vemos al salmista pidiendo que Dios actúe con justicia contra el impío y el malo, y que Dios derrame su ira sobre ellos, y que les maldiga por su maldad y su rebelión hacia Dios. Y volviendo aquí a Salmo 69, estamos en esa sección donde está él haciendo eso exactamente, pidiendo que Dios derrame su ira sobre ellos y que les castigue por su maldad. Versículo 26 continúa diciendo: porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Entonces aquí está mencionando como Dios le ha castigado por su maldad. ha castigado a, y corregido a los justos, y ese es el tiempo cuando los malos se aprovechan y añaden mal al sufrimiento que está causando esa corrección con el propósito de que vuelvan a Dios. Pero dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Ese término llagaste es la idea de traspasar o de penetrar, ¿no? Viene ese dolor por ese castigo que Dios les está dando. Y el malo se aprovecha y hace mal y daña más. Y por ello en versículo 27 dice, pon maldad sobre su maldad. O sea, básicamente dales de acuerdo a lo que ellos hacen. Que la maldad les caiga sobre sí mismos. Dice, y no entren en tu justicia. O sea, que reciban lo que ellos merecen. Y que no entren en el lugar con los justos, como nos dice el versículo 28. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Porque al persistir en su maldad, lo que merecen es juicio. Lo que merecen es castigo. Lo que merecen es de acuerdo a sus obras. Y por ello dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Identificando la misma idea de que no van a ser escritos en el libro de la vida. Porque han persistido en su maldad. En Éxodo 32 menciona este libro. Donde nos dice en Éxodo 32 del 31 al 33, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová responde a Moisés, dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. No, porque no puede quitar el nombre de alguien que ya está en el libro de la vida, porque ya tiene salvación eterna. Pero aquel que persiste en maldad, por eso dice, al que pecare contra mí, aquel que persiste en esa maldad y nunca se arrepiente, entonces nunca va a tener su nombre en el libro de la vida. En Apocalipsis 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí es lo que el salmista está pidiendo, que Dios actúe con justicia y que castigue al malo de acuerdo a sus obras. Y en versículo 29 dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Considerando su situación, pide que Dios le rescate, que le dé salvación, porque está adolorido. Ese término miserable es la idea de adolorido, un dolor de angustia. Ese término afligido es la idea de desafortunado, alguien necesitado en gran manera. Pero pide que Dios le levante a un lugar seguro. Por eso dice, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y entonces termina el Salmo del versículo 30 al versículo 36 con una confesión de confianza total en Dios, sabiendo que a pesar de su sufrimiento y aún en tiempos de aflicción, él tiene fe en la misericordia de Yahweh, de que él le va a rescatar y le va a fortalecer, y por ello puede alabar. Y ahí ese versículo, ahí en versículo 30, ese término alabar, alabanza, es la idea de un cántico de gratitud. Porque Dios va a responder. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y es que quiere reflejar esta gratitud hacia Dios. Porque una vez más se ha demostrado fiel y leal y lleno de amor y misericordia. y esa alabanza que va a expresar, Dios la va a aceptar. Y él sabe que es más aceptable que un sacrificio de un animal, porque Dios quiere el corazón. Y por ello, versículo 31 dice: y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Dice, aunque pongas todo el animal ahí en el sacrificio, mira, la realidad es que Dios quiere el corazón, y si el corazón alaba y sirve a Dios, un corazón dedicado y sincero, eso es lo que Dios recibe, eso es lo que Dios desea. Porque los sacrificios, incluso los animales, el mundo entero le pertenece a Dios. Por ello, lo que Dios quiere es el corazón. El Salmo 50, del 7 al 23, dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso es Salmo 50, del 7 al 23, donde muestra que todo le pertenece a Dios. Entonces los sacrificios de animales no le impresionan porque le pertenece. Lo que él desea es un corazón humillado y dedicado. En Salmo 51, del 15 al 19, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Donde nos indica, eso era Salmo 51, del 15 al 19, donde nos muestra que lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que no desprecia. Y volviendo aquí a Salmo 69, versículo 31, dice: y agradará a Jehová más. ¿El qué va a agradar a Dios más que los sacrificios? La alabanza. La alabanza de un espíritu preparado, de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Por eso el versículo 30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey y becerro más, becerro que tiene cuernos y pezuñas. Y eso va a ser de testimonio a todos. Versículo 32 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. O sea, aquellos que han sido humillados y han recibido opresión lo van a ver y se van a gozar. Y por eso dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque van a tener esperanza y su corazón tendrá nueva fuerza. sabiendo que Dios sí responde y Dios acude para ayudar al necesitado. Por ahí en versículo 33 dice: porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Y es que Dios escucha la oración, la oración del necesitado. Ese término menesteroso se refiere a alguien que está en necesidad extrema. Y la última frase del versículo 33 dice: y no menosprecia a sus prisioneros. Y realmente hay dos opciones que mencionan los comentaristas. Es que quizás se refiere a aquellos que son prisioneros del pecado hasta que Dios los libera. O también podría ser personas que están dedicadas a Dios, a servir a Dios, y por ello están atados en servicio a Dios como prisioneros. Pero vemos como Dios no los menosprecia. Y entonces en versículo 34 vemos como pide que toda la creación alabe y dé gracias a Dios por quien Él es. Por eso en versículo 34 dice: alábenle en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Versículo 35: porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Y es que Dios va a restaurar a su pueblo, Dios los va a fortalecer, Dios los va a bendecir, y muestra esta esperanza futura que tienen los que temen a Dios. En el Nuevo Testamento dice en 2 de Pedro 3, versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y entonces, considerando este salmo, viendo estas plegarias y estas protestas, y el salmista en aflicción extrema, reconociendo que está en necesidad y no puede escapar solo, vemos esta confianza que él tiene, aún en ese tiempo de aflicción, porque tiene fe en la misericordia de Yahweh. Y por ello puede terminar el salmo alabando a Dios, aunque está en medio de la aflicción. Vamos a terminar en oración.